Estás escuchando Memento Mori, un podcast de Cultura Pesada Mendoza.
De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido, público metalero, a Memento Mori, un podcast de Cultura Pesada Mendoza. Y es de Mendoza hacia el mundo. Mendoza, Argentina y el resto del mundo. El que lo pueda escuchar, que lo disfrute. En esta ocasión vamos a hacer un breve repaso por una banda muy importante y fundacional de lo que es el rock nacional, argentino, el blues argentino, el rock pesado y hasta el heavy metal. Y específicamente del heavy metal vamos a nombrar tres grandes subgéneros, que son el doom, el stoner y el, no me va a salir el nombre, pero el metal más setentoso, ¿no? Influenciado por, ya sabemos, Black Sabbath, esta banda que se llama Coven, si no me equivoco, que he leído por ahí, que eso después lo vamos a analizar, no hoy, eso seguro, que supuestamente son más proto-metal que los mismos Black Sabbath. Pero bueno, siempre vieron que aparece alguien, algún erudito perdido por ahí, y dice, ah, pero antes había alguien que tocaba heavy metal antes de tal banda. Entonces, qué sé yo, son apreciaciones. Pero es una banda que está bueno tenerla en cuenta. Esta banda de la que vamos a hablar hoy día es nada más y nada menos que Vox Dei. Vox Dei es voz de Dios. De ahí viene una, o sea, perdón, el nombre de ellos viene de una frase que es Vox Populi, Vox Dei, que es la voz del pueblo, es la voz de Dios. Bueno, esta banda es una banda de la provincia de Buenos Aires, para el que no la conozca. Es una banda que se formó en el año 1967 en Quilmes. Ha tenido múltiples formaciones, muchísimas formaciones, pero la más reconocida es la que está formada por Willy Quiroga, Ricardo Soule, Rubén Basualto y Jody Godoy. Esta banda es de la época fundacional del rock nacional argentino. Imagínense que son contemporáneos a bandas como Almendra, Manal, Los Gatos. O sea, Los Gatos se la tiene como la primer banda de rock nacional de la historia de la República Argentina. Bueno, eso sabemos que a veces son datos que no son tan ciertos, porque imagínense en la época de los 60 que no había el acceso a la información que hay en estas épocas, ¿no? Pero dentro de lo que es el periodismo argentino, ¿no?, Los Gatos es como la piedra fundacional, junto con tipos como Morris, Tanguito. Bueno, dentro de Los Gatos estaba Lito Nevia. Creo que hasta Papo tocó en Los Gatos alguna vez. No estoy 100% seguro, pero creo que sí. Por ejemplo, Papo también tocó en alguna versión muy antigua de Los Abuelos de la Nada, que es una versión que dista mucho de lo que terminaron siendo ellos en los 80. Pero bueno, hubo una versión de esas épocas que era más blusera, más afín al estilo del Papa Norberto Napolitano, ¿no? Pero miren de la época que estamos hablando. Una banda fundacional de lo que es el rock en la República Argentina y en Latinoamérica. Iba a decir Sudamérica, pero no, Latinoamérica. O sea, toda la América de habla española, ¿no? Es una banda que, si ustedes la escuchan, hay mucha gente que la ha escuchado y mucha otra gente que no. En mi humilde opinión, y después vamos a escuchar en un rato opiniones de grandes músicos mendocinos, en una música que ellos hacían bastante pesada para la época, bastante elaborada. No es progresivo, no es Dream Theater, pero es música elaborada en el sentido compositivo, que no son canciones que por ahí duraban 2 minutos y tampoco eran canciones como las que sonaban mucho en esa época, como Donald, Palito Ortega, que también en algún momento a ellos también se los consideraron parte de lo que era el rock nacional fundacional de este país, totalmente alejado. Estos muchachos eran, imagínense que no existía el heavy metal, o sea, ellos se fundaron, como les digo, en el año 67. Más o menos en la misma época que se fundó Black Sabbath. Pero no llegaba esa música a este país. Entonces, o sea, no llegaba porque no existía. Lo que llegaba eran las influencias. ¿Quién fue la gran influencia de los 60? Los Beatles, los Rolling Stones, Jimi Hendrix. Eran grupos que sentaron las bases de el rock mundial. Tengo gente conocida que siempre me dice que los Beatles inventaron toda la música basada en el rock y en el pop mundial. Si ustedes escuchan, por ejemplo, discos como el disco blanco de los Beatles, hay canciones que tienen pasajes a lo que después harían bandas como, por ejemplo, Deep Purple, Black Sabbath, como algunas que creo que es Helter Skelter, si no me equivoco, que la nombran como la primera canción proto heavy metal del mundo. Pero bueno, ya estamos entrando, ¿no?, en cosas, en discusiones, detalles que es música, y la música surge y nace de una forma, y más en esas épocas, y bueno, después cada músico, a medida que fue corriendo el tiempo, fue tomando como influencia. Pero bueno, para que tengan una idea de cómo era el tiempo en los 60 en la Argentina. Tenías, por ejemplo, en los 60 en la Argentina, tenías grupos que, como la Joven Guardia, los Náufragos, los Gatos, que hacían una música más, por decirlo, no quiero hablar mucho de los Gatos porque no la conozco tanto, salvo su canción más conocida, sus dos canciones más conocidas, que es La Balsa y Viento. No sé si se llama así, pero dice Viento, dile a la luz. Bueno, no importa. La cuestión es que tenías música más fiestera. Por ejemplo, los Náufragos tocaban canciones que se bailaban en los clubes sociales, en los boliches, que son canciones que al escucharlas eran totalmente bailables. No eran twist, no eran nada de ese tipo, pero eran, por decirlo de una forma, era más pop de esa época. Pero aparecieron grupos que se interesaron por el lado más duro de ese rock, por el lado de como dijimos, de Jimi Hendrix, de los Beatles más pesados siendo los Beatles, ¿no? O sea, no esperen que los Beatles sean de Purple, no, olvídense de eso. Y entonces apareció, como les digo, Almendra y Manal, porque todos se quedan por ahí con Almendra, que cantaba Muchacha Ojos de Papel, pero no, Almendra tenía canciones un poquito más distorsionadas y pesadas, más allá de que Spinetta tenía sus letras, siempre han sido muy poéticas, tenía canciones más pesaditas en esa época. Y bueno, Manal, el que escuchaba Manal, había canciones, por ejemplo, la primera que se me viene a mí a la mente ahora es Porque Hoy Nací, que hace un cover de Hermética, o Una Casa con 10 Pinos, que no me acuerdo cómo era, pero también la conocí esa canción, en este caso gracias a O'Connor y su disco de versiones. Y volviendo a lo que es Vox Day, bueno, como les digo, estos cuatro muchachos venían de toda esa influencia inglesa y norteamericana, pero ellos les gustaba más el blues y el rock más duro. Con el paso de los años han lanzado muchos discos, hubo muchas formaciones, tuvieron creo que dos momentos en activo, que fue cuando se formaron en el 67 hasta fines de los 70, después creo que hubo un hiato y volvieron a tocar en los 80 con otra formación. Tocaron un tiempo en los 80 y después fueron como apareciendo a cuentagotas a mediados de los 90, principios del 2000, hasta no hace mucho tiempo atrás. Lamentablemente hay gente que ya no está, que pasó a mejor vida, por decirlo de una forma. Y bueno, ya la banda ya no se puede considerar que exista, porque por lo menos los músicos, los más importantes de esas formaciones, ya no forman parte de este plano. Estos cuatro muchachos eran pibes de barrio, laburantes, estudiaban sus carreras, pero ninguno era músico de conservatorio. Eran tipos que muchos fueron autodidactas y obviamente después con el tiempo fueron puliendo sus técnicas. Pero la mayor influencia que ellos tuvieron fue el blues y ese rock de los 60. Y de esa fusión de estilos nació el estilo de ellos, que era uno muy personal y particular. El primer disco que ellos sacaron se llama Caliente. No es una, no está inspirado en la Coca Sarli. Que tiene, por ejemplo, ese disco es conocido por la película Tango Feroz. Se hizo conocido, ya era conocido en la época, pero fue vuelto a traer muchos años después a la actualidad por esa película, que es la canción que se llama Presente, el tiempo en el que estás. Todos la conocen, capaz que no la sacan de nombre, pero cuando escuchan la canción, todo el mundo la va a conocer. Tal vez ahora no los pibes más jóvenes, pero todo aquel que se crió en los 80 y 90, es una canción hiper ultra conocida, que es la que dice todo, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina, eso. Eso es lo que dice esta canción. Y después de ese disco,
viene un disco, valga la redundancia, que creo que en Argentina, fue el primer disco conceptual. Y es su trabajo más reconocido, que trascendió el tiempo. ¿Por qué digo que trascendió el tiempo? Porque cuando se hacen rankings musicales, por ejemplo, de la Rolling Stone, la Rock and Pop y alguna otra, no sé, me imagino Vorterix, alguna otra radio o revista especializada, siempre está en los primeros puestos, que es el famoso disco La Biblia. Y como dice el nombre, está inspirado conceptualmente en la Biblia. Tenemos canciones que han sido muchas veces reversionadas, como Génesis. Bueno, como dijimos, Génesis. Bueno, ahora no se me vienen a la mente los nombres de todas las canciones, pero básicamente va desde el inicio de la, o sea, trata, para los que son religiosos y no religiosos, o que conocen, porque vivimos en un país en el que la religión oficial es el catolicismo, o sea, todos tenemos un familiar, todos alguna vez hicimos la confirmación, la comunión, todos alguna vez la tuvimos que leer o nos la leyeron. Repasa puntos clave del, según ellos, de la Biblia. Desde el Génesis, o sea, la creación del mundo como lo conocemos ahora. La vida de Jesús, nacimiento, muerte y resurrección. Que creo que la canción se llamaba así, Cristo. Cristo, nacimiento, muerte y resurrección. Hasta el Apocalipsis. La canción del Apocalipsis creo que salió en una reedición. No estoy 100% seguro, porque si ustedes se fijan después, cuando se interesen, si el que se interese va a encontrar, si lo buscan en Spotify, ¿no?, va a encontrar que está esa versión, que la tiene. Pero cuando estuve investigando, en las primeras ediciones no estaba la canción. Pero bueno, este fue el disco que los catapultó a la fama. Los catapultó a la fama, les dio un éxito en la Argentina enorme. Y después lanzaron otras ediciones, o sea, otros trabajos discográficos que tuvieron mucho éxito, como Jeremías Pie de Plomo, Box Day para Box Day. Hay uno que tiene un nombre que me causa mucha gracia, que dice, es una nube, no hay duda. Y todos sus discos se fueron caracterizando por sus sonidos potentes de guitarra y sus bases bien marcadas de bajo y batería. Unas bases que poniendo la música en contexto de la época y escuchando discos de esas épocas, eran formas de tocar, por ejemplo, como las bases rítmicas de Geezer Butler y Bill Ward, John Paul Jones y Bonzo de Led Zeppelin. Nunca supe los nombres de los músicos que acompañaban a Jimi Hendrix, pero eran ese tipo de bases musicales, ¿me entienden? No el típico ritmo de cuatro cuartos de tus pa, tus tus pa, tus pa, tus tus pa. A eso me refiero, sino a bases mucho más elaboradas. Yo como músico he sido un músico bastante limitado. Estudié algo de música unos años. Entonces me cuesta un poco expresarme con las palabras correctas, pero yo creo que ya citándoles esos ejemplos, todos estamos entendiendo de qué hablamos. Y bueno, entre sus mayores canciones, y me cago en los autos que pasan, que me hacen ruido, tenemos, por ejemplo, capaz que no la conocen en la versión original, pero pueden escucharla por Ricardo Llorio, Ritmo y Blues con armónica. Después, por ejemplo, Mastifal hizo un cover doble, que es Las Guerras. Ah, esa de Las Guerras está en la Biblia. Y Jeremías Pie de Plomo. Hay una versión que tiene Cabezones, que no está en ningún disco oficial. Yo la encontré buceando en internet en las épocas que tenía mucho tiempo libre y buscaba música por cualquier página, y encontré una versión una vez, un toque acústico de Cabezones en la Rock and Pop, en el programa de Olmedo. Y tocan Loco Hacela Callar con Claudio Connor como invitado. Y hay una frase que dice César Andino cuando termina la canción. Que ellos dicen, nosotros escuchamos esta canción y dijimos, es Alice in Chains. Así que imagínense, no digo que Alice in Chains haya escuchado Box Day. Pero para que tomen la dimensión de lo que era el sonido de esta banda y cómo ha sido esa influencia en la música pesada argentina, que se puede hasta relacionar con ese tipo de música, con el grunge, con el doom y con el stoner. Imagínense que, o sea, Box Day se podría decir que algo de inspiración le debe haber dado a Papo también. Y bueno, Ricardo Llorio ha hecho un cover de ellos, o sea, él los reconoce como influencia musical. Mastifal hizo un cover de ellos, o sea, también lo reconocen como influencia. Y he buscado, buceando por la web, y he encontrado bandas de thrash. He encontrado hasta bandas de thrash metal que hacen covers de ellos. Bueno, imagínense, estamos hablando de Mastifal. Mastifal haciendo un cover de Box Day, una banda de death metal. Pero ¿saben qué? Voy a dejar de hablar yo. Vamos a escuchar a Julio de Custom 71, al Toro González de Alvear Oeste y a un grandísimo baterista de la escena mendocina, que es El Oso. Así que los voy a dejar con ellos, que saben mucho más que yo en estas cosas.
Estás escuchando Memento Mori por culturapesadamendoza.com.
¿Cómo estás, Martín, querido? Bueno, te voy a dar mi opinión respecto a Box Day. Yo creo que Box Day es la verdadera banda, la piedra angular del rock pesado argentino. Sobre todo desde el punto de vista que fue una banda de la clase media-baja, ¿viste? Salida de la clase obrera argentina. Es la típica banda que después heredaría B8, Hermética, Alma Fuerte. Es la típica banda que no está conformada ni por intelectuales, ni por capitalinos del barrio norte, ¿viste? Los porteñitos, o sea, son la gente. Los que seguían a Box Day eran la gente de provincia, los hijos de los trabajadores. En cambio, por ejemplo, Manal, todo el trabajo del Flaco Spinetta, que si bien era excelente, Pescado Rabioso, Almendra, era un trabajo impresionante, pero estaba más enfocado hacia un rock por ahí un poco más psicodélico y más hacia el pop. Sería más como la apertura hacia el pop argentino, ¿viste? Sí influyeron muchísimo en las letras, pero como te digo, para mí eran una expresión más indicativa de otra, de otro sector social, más emparentado con una clase por ahí más intelectual. Porque, por ejemplo, el Flaco Spinetta hablaba de Artaud, de pensadores filósofos, escritores franceses, hablaba de Bukowski. Muy por el contrario, Bogdei hablaba de las cosas típicas de la clase trabajadora argentina, ¿viste? Y sobre todo hizo hincapié en la fe. Cuando hizo la Biblia, hizo hincapié precisamente en algo que siempre fue característico de la Argentina, sobre todo en esas épocas, que era la fe cristiano-católica. Y sobre todo por el sonido de Bogdei en ese momento era un sonido fundacional, de ese sonido pesado. Después lo heredaría Papos Blues con sus primeros dos discos, que sería también Bogdei, Papos Blues serían, yo creo, los iniciadores del rock pesado argentino. Los antecesores directos de B8, podría decirse. Si bien B8 fue una cosa que surgió ajena a todo, porque si nos ponemos a pensar, B8 surgió inclusive ajeno al movimiento thrasher de San Francisco, que fue ya cuando el movimiento thrasher de San Francisco empezó a trascender. B8 ya era recontra conocido, o sea, ya había editado sus primeros dos discos. Así que B8 creo que es un ovni que cayó en la tierra, pero sí podemos decir que sus antecesores directos, como para encontrar una relación, es Bogdei y Papos Blues. Bogdei también tenía ese sentimiento popular, viste, que lo seguían los hijos de la clase trabajadora, los de provincia de Buenos Aires, los de los barrios más pobres de la capital. Más o menos lo mismo que pasó después con Papo, Riff y B8. Por el contrario, todo lo que vino de Manal, eran todos chicos que estudiaban en la facultad. El Flaco Spinetta, todos se conocían en las facultades, como después pasó con Charlie García, con Nito Mestre, con Soda Stereo. No tiene nada de malo, simplemente que estamos hablando de expresiones diferentes. Una por ahí expresaba, los dos expresaban la rebeldía de la juventud de ese momento, uno expresaba la rebeldía de la juventud más acomodada y los otros expresaban la rebeldía de la juventud que por ahí estaba más al margen de todo, ¿no es cierto? Que como siempre es, son los hijos de la clase trabajadora, que son los que por ahí tienen menos acceso al estudio, menos acceso a trabajos de calidad, menos acceso a arrancarse los huevos si quieren, no hacer nada, porque no lo pueden hacer, tienen que trabajar. Por lo tanto, la rebeldía de los hijos de la clase trabajadora, por ahí sería injusto decir que es más válida, pero yo considero que sí lo es, porque es más fácil rebelarse cuando tenés todo en contra. Si vos tenés un plato de comida caliente, una casa, un auto, una familia bien acomodada, rebelarse es casi una obligación, digamos, ¿viste? Es como una cosa de joven típico de clase media alta, ¿viste? Típico, una típica reacción burguesa. Por el contrario, el hijo de la clase trabajadora, cuando se rebela, queda al margen del mundo, o sea, que al margen de los padres, que porque no trabaja o tiene que trabajar y dedicarse a la música, como pasó en muchos casos. Y bueno, Bogdei fue una banda que para mí es, primero fue no solo fundacional, sino a nivel de que, ¿cuántos años duró Bogdei? Después que de la pelea de los dos líderes, pero ¿cuántos años siguió después sin Soule? O sea, decimos que siguió tocando hasta que falleció el bajista. Impresionante. El Negro Basualto creo que también, a nivel instrumental, me parece que el Negro Basualto es un baterista que fue el que inició la verdadera batería rockera en la Argentina, fue él. Pensemos que ya tocaba recontra heavy pesado antes que cualquier batero argentino, así que sí, coincido. Bogdei para mí es Bogdei. El caminito sería Bogdei, Papos Blues, Riff, B8, Hermética, Alma Fuerte. Ese es el Rata Blanca también, por supuesto. Ese sería, creo yo, el caminito de la evolución del metal pesado argentino. Y también creo que ahí no podemos dejar de nombrar a El Reloj. El reloj también, después de Bob Day vendría El reloj también, creo, no hay que dejarlo la trilogía. Viste que siempre las cosas se explican más fácil de a tres, no sé por qué, hay una cuestión matemática ahí, pero no es hora de analizarlo. Pero siempre todo se explica más fácil de a tres, por lo tanto creo que la trilogía sería Bob Day, Papo Blues, El reloj. El reloj también es una banda que a mediados de los 70 ya estaban tocando, 76, 77, en plena dictadura aparte también, estaban tocando y también eran impresionantes para su época. Hasta el día de hoy siguen tocando y es impresionante cómo suenan. Así que también creo que ahí hay que incluirlos en esa trilogía de inicio de todo. Si bien El reloj, por supuesto, que es un poco posterior a Bob Day, pero si vos le preguntás a las dos bandas, te van a decir, se van a nombrar una a la otra. Así que sí, creo que lo justo sería nombrar la trilogía Bob Day, Papos Blues y El reloj. Y después D8, Riff, sí o sí. D8, Riff, ahí creo que ya no hay trilogía porque no habría una tercera banda. Esas son las bandas principales del fin de los 70 y principios de los 80. Y después todas las bandas que vinieron después de B8 y Riff. Principalmente Rata Blanca, que creo que es la banda más popular de la historia del metal argentino. Hermética, o sea, Hermética, Rata Blanca, expresando cosas diferentes. Y Alma Fuerte, bueno, todo lo que vino después de Hermética. Alma Fuerte, Malón, O'Connor, más o menos viene todo por ahí. Y después también hay que relacionarlo con las influencias que recibíamos de la música del que podemos mencionar como primer mundo, sobre todo de Inglaterra. Inglaterra es la cuna de las principales bandas del metal y del rock pesado. Podríamos decir que Bob Day y Papos Blues estaban más enfocados en el sonido tipo Black Sabbath. Black Sabbath era la principal influencia de esas bandas. El reloj era por ahí más clásico, más Deep Purple, era más de la influencia de Deep Purple, de toda esa onda un poco más metal, que en esa época no era metal, sino el rock pesado, hard rock clásico, con influencias clásicas. Y todo lo que tenía que ver con Manal, con Pescado Rabioso, con el laburo del Flaco Spinetta, tuvo más que ver con Led Zeppelin, me parece, con la parte a lo mejor más psicodélica de Led Zeppelin. Led Zeppelin sí también tuvo una parte muy pesada, muy heavy metal, también muy heavy rock, pero lo que influyó más acá en la Argentina en ese tipo de banda, en Manal, en Spinetta y todo lo que vino después de Spinetta, me parece que es Led Zeppelin. Así que más o menos también se puede llevar por ese lado las influencias y de cómo sobrevino todo después. Viste que cómo es, o sea, lo que se desarrolló acá, allá también se desarrolló acá, más o menos va por ese lado. Después en los 80 Riff tiene directamente relación con Judas Priest y con Saxon, directa, y AC/DC, digamos, son las tres bandas que por ahí influenciaron a Riff, que tiene mucho que ver con su sonido, con su estética, con las letras típicas de esa época. Y ya B8 era como un paso más adelante, ya estaba más enfocado al thrash, que de ahí vino Hermética, o sea, ya era una música más pesada, más que heavy metal, era thrash metal ya. Prácticamente podemos decir que en Argentina el thrash metal nació, inclusive antes que existiera en Estados Unidos, sí, es una cosa muy típico nuestro, ¿no? Nos adelantamos un montón. Sí, sin las posibilidades técnicas que tuvieron las bandas de la Bahía de San Francisco, pero sí con ese power y ese sentimiento de frustración expresado, viste, de ser los hijos de las clases postergadas. Bueno, todo eso. Siempre los metaleros expresamos el no encajar en nada, viste. No encajamos en las bailantas, no encajamos en el pop, no encajamos con los conchetos, no encajamos con los villeros, estamos. Es como que no encajamos en ninguno de ese lado y necesitábamos nuestro nicho. Nuestro nicho fue siempre el heavy metal. No es que nos creamos diferente a todos, simplemente que vamos por otro camino. Es así.
Estás escuchando Memento Mori por culturapesadamendoza.com.
Hola, soy el Toro González, cantante y guitarrista de Alvear Oeste. Quiero hablar un poquito de por qué fue Vox Dei una banda que influyó en el caso personal con el rock pesado, el metal. Porque, bueno, yo pienso que, bueno, en esas épocas nosotros tenemos una banda de muchos años ya, o sea que nuestras influencias vienen de bandas como Black Sabbath, en el caso de, bueno, Deep Purple, estamos hablando de los 70, ¿no es cierto? Y lo que nosotros escuchábamos en esa época, mientras escuchábamos también, ¿no es cierto?, estas bandas, en el lado argentino, escuchábamos en esas épocas a Vox Dei, a Papo, o sea, siempre por ahí viene la cosa, porque eran como las influencias argentinas, ¿sí?, castellanas de la música. Y lo más semejante o muy parecido, muchas cosas, era Vox Dei, en el caso nuestro. Entonces también eso es lo que nos guió a que nosotros tuviéramos esas influencias en muchas de las canciones que nosotros pues compusimos. Así que bueno, después bueno, tuvimos, al pasar unos años, tuvimos la posibilidad de poder compartir escenario con Willy Quiroga, bajista, cantante de Vox Dei. Y bueno, ahí te das cuenta, o sea, todo ese poder que había en la música que componían en esas épocas. Así que ese es mi pequeño aporte a esta gran banda del, yo creo que una de las bandas fundacionales del rock argentino, rock pesado, metal. Así que bueno, mis amigos, les mando un saludo y bueno, y gracias ahí por la onda.
Hola, buenas noches, Martín. Bueno, te voy a hablar sobre Vox Dei. Según mi apreciación, tuve la suerte de que fue una banda que estaba activa en mi adolescencia. Yo viví los 70s con toda la magia, la creatividad que hubo en Argentina y internacionalmente también. Así que fue una década maravillosa, la del 70, donde se hizo todo, todo de lo que ahora se hacen tributos. Y tributos y cover. Si no hubiera sido por los 70 y parte de los 80, nada, los músicos no tendrían de qué vivir ahora, no tendrían para hacer tributo. Vox Dei está para mí entre las 8 bandas más importantes de la primera camada de rock, tomando del 65 al 75 como primera etapa, primera década, Los Gatos, Almendra, Manal. Vox Dei y Pegado, Pescado Rabioso, Invisible y Aquelarre. Sumale Crucis. Y ahí está la base de todo. En la parte menos fuerte o pesada, Charlie con su Generis y La Máquina de Hacer Pájaros. Bueno, Vox Dei para muchos significó el arranque en esto de la música, del rock pesado. En Buenos Aires, a los seguidores de Vox Dei se le llamaba los Firestone, los negros Firestone. Era la contrapartida a Sui Generis, los Abuelos de la Nada, toda la onda etérea y trabajada desde flautas. Eran tres tipos de uno de los mejores power trio que tuvo la Argentina. Para mí fue muy influyente. Si uno revisa en la discografía de Vox Dei, encuentra mucho de lo que luego se llamaría stoner. Hay hard rock, hay blues canción, no tradicional, pero blues canción muy bien hecho, y tienen un sonido argentino a partir de que empezaron a cantar en castellano. Ellos empezaron cantando en inglés y por sugerencia de Spinetta cantaron en castellano. Yo pude verlos en el año 1975 en Mendoza, en el Cine Cóndor. Venían con una formación sin Zule. Vox Dei sin Zule también fue interesante. Hay que remitirse a los discos Ciego de Siglos y Estamos en la Pecera. Muy interesantes. Yo creo que sí, que las bandas actuales han hecho algunos covers o tributos, La Renga, Impro Azulé, hacer un par de temas. El que más difundido, bueno, presente por la película Tango Feroz, y después Ritmos y Blues con armónica. Ellos tenían en su mayoría letras interesantes que reflejaban lo que sentía la juventud que escuchaba de afuera a Black Sabbath, a Zeppelin, a las bandas más duras, digamos. Y como trío fueron muy solventes, muy solventes. Después los pude ver unas 6 veces más en Mendoza, en el Estadio Andrés Talleres, en Maipú, en un club Maipú. Pude verlos y siempre me dejaron satisfecho. Sonaban muy bien, muy bien. Hay en YouTube para ver una actuación en Crónica Musical, muy personales para tocar. Zulé tocaba violín, primera viola, cantaba una voz con un rango muy extenso. Willy Quiroga cantando muy bien, también tocaba piano, buen bajista, iba suelto. Si bien no era un exquisito ni un estudioso, aportaba la suyuda de la batería. Voz de ahí fue para mí fundamental en mi adolescencia, cuando empezó a tocar la mayoría de los músicos de la segunda camada, sobre mediados y fines de los 70, había que manotear el cover de Box Day y de Papo. Fueron la escuelita para tocar. Tengo muchos vinilos de Box Day, tengo la Biblia original. Cuando me prestaron la Biblia, yo iba a la secundaria nocturna. Esa noche no dormí porque puse el Winco que tenía en casa y me maravilló el trabajo. Bien hecho, imaginativo, contundente. Box Day, sin duda, habría que hacer escuchar a las nuevas generaciones. Hay mucho, como te digo, Stoner. Hay algunos riffs de Black Sabbath. Remitirse al tema Compulsión. Hay rock acelerado. Por aquí se te echó de menos. Si podés buscarlo después, te va a servir para ver lo ecléctico. Hay baladas hermosas. Baladas hermosas. El disco Box Day, para Box Day, es un buen reflejo de lo que eran. Hay algo de jazz también en Box Day, para Box Day. Entonces, bueno, lo que a mí respecta, y la gente que yo frecuenté en los 70, fue una fuente donde abrevar Box Day. Interesante a nivel literario. Muy entretenido, muy, muy visceral su música. Y sin duda está entre las 10 bandas fundamentales en el rock de la primera y segunda camada, tomando cada 10 años, digamos. Para mí son fundamentales los Box Day, y mejor que nunca sonaron cuando eran Power Trio, nada más. Espero que te sirva, Martín. Esto es mi visión, y de ahí que ponerse a buscar la discografía y escuchar, y va a haber muchísimas cosas interesantes. Disco para escuchar, Box Day para Box Day. Es muy completo. Abrazo de Dios, hermano.
Bueno, ahí escuchamos estas grandes experiencias, opiniones y conclusiones de estos tres grandes músicos de Mendoza con respecto a Box Day. Así que, bueno, en conclusión, para no aburrirlos y seguir hablando y que sigan escuchando esta voz que anda intentando convencerlos de que escuchen Box Day, escúchenlo, repasen la gloriosa época inicial del rock nacional argentino. Pero escúchenlo bien, porque la Argentina, dicho por grandes músicos internacionales latinoamericanos, es reconocida por ser una generadora de música, y de música de calidad mundial. Pero mundial, pasa que, bueno, el mundo ya sabemos quiénes son los que mandan. Entonces, el idioma español, si bien es de los más hablados en el mundo, no es el más poderoso. Y al no ser el más poderoso, no es el que manda. Y la música argentina no tiene nada que envidiarle a la música inglesa ni a la música norteamericana. Los ingleses han influenciado el mundo musical, ¿no? Pero después hemos contado con grandes músicos dentro del rock y del heavy metal en la Argentina que han influenciado a toda Latinoamérica. Así que escuchen, repasen esa música tan hermosa de los 60, de los 70, Argentina. No les digo los 80 porque es algo que está bastante más presente, y ni hablar de los 90. Pero sí de los 60, de los 70, con Box Day, con Manal, con Almendra, Pescado Rabioso. El que no los conozca, dele una oportunidad que no se va a arrepentir de nada. De nada, en serio. Y bueno, los dejo hasta otro capítulo de este podcast que se llama Memento Mori. Y nos vemos pronto.
Estás escuchando Memento Mori, un podcast de Cultura Pesada Mendoza.